La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Ciancalini. En la operación técnica, Leonardo Giusti. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial. Capacidad de clase mundial. El tema del día es Milei versus Kicillof. En La Nación de ayer, José del Río escribe que Kicillof ya prepara un think tank para su propuesta presidencial. Las elecciones de septiembre se vienen como la plataforma de largada y ambos economistas tienen una historia antagónica que se proyecta a futuro. El mensaje que repetirán hasta el cansancio es que este modelo económico ya se vivió en la historia. Ajuste, apreciación cambiaria e importaciones. Será la simplificación desde el nuevo relato peronista. Desde el mileísmo, en cambio, sostienen que se están comparando ejes económicos muy distintos y que la idea de emisión cero con superávits no tiene precedentes. La mecha prende en ambos espacios. Hoy analizaremos estos temas desde una óptica Kaizen. Vamos a una pausa.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Hola Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás?
Lindo verte de nuevo, todavía con las resonancias del programa pasado, que estuvo enteramente a tu cargo, estuvo muy lindo. Muy ilustrativo, muy importante conocer todas esas cosas, ¿no? Marco, yo quiero revelar una circunstancia, dos cosas. Quiero revelar dos cosas. No lo tenemos en el guión, pero tenemos una noticia no tan linda y una noticia muy linda. Empecemos por la no tan linda. Esta es la última emisión de Clave Japón. Así que bueno, queremos agradecer a todos por habernos acompañado. Esa es la no tan linda. La linda es que hemos conformado un equipo de trabajo muy, muy sólido junto con la Fundación Diplomacia Ciudadana. para profundizar en los estudios de Asia, que es tan importante conocerla para poder interactuar con esta realidad mundial que a todos nos ha caído muy, muy de sorpresa y muy rápido. Así que bueno, lo lindo es eso, que vamos a ir migrando, vamos a migrar los contenidos a algo más integral, más orgánico, sobre cómo preparar a nuestros empresarios y a nuestros políticos para interactuar con Asia y aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas. Así que bueno, básicamente esa es la nueva, por eso necesitamos reorganizar para tener, bueno, otra dinámica y otros contenidos. ¿Contento, Marcos?
Bueno, Pepe, qué bueno lo que comentás, y sí, contento por los cambios que se vienen, también por el camino recorrido. Te quiero agradecer por este más de año que llego junto a tu compañía en este proyecto que es Clave Japón. Ayudó a fortalecer el Club Japón Asia Pacífico también. Ayudó a conocerte de mi parte, acercarme a tu audiencia y a la radio FM Radio Cultura, lo cual me fue muy, muy valioso en todo sentido. Y creo que bueno, ahora se abren nuevos caminos y siguen todos relacionados con Kaizen, con Asia, con todo lo que venimos hablando en este programa. Así que seguimos en el mismo camino.
Bueno, la verdad es que yo también estoy muy agradecido tanto a vos como a nuestra audiencia querida y a los invitados que han adornado y han enriquecido los contenidos. Realmente aprender junto con los mejores, ¿no? Yo creo que es uno de las claves del crecimiento, es estar, rodearse con los mejores y aprender de los mejores. Así que bueno, eso es casi una obsesión que tanto vos como yo tenemos. Y tenemos experiencia de haber estado rodeados y seguirnos rodeando por los mejores. Bueno, esta noticia, este tema Kicillof, Milei Kicillof, es este artículo de José del Río que salió ayer en La Nación, muy interesante. Él abre el artículo diciendo que Kicillof ya está armando su think tank presidencial. ¿Qué opinas de esto, Marcos?
Bueno, tiene mucho sentido en cuanto que, digamos, los think tanks funcionan como plataformas de producción de contenidos académicos y también de valor político. Así que me parece que en este espacio estamos hablando al mismo tiempo de lo que se llama, bueno, una lucha de valores, una lucha de culturas, ¿no? Dos maneras de imponer dos modelos distintos en cuanto hablamos de la disyuntiva Milei-Kicillof, ¿no? Y creo que los think tanks justamente lo que hacen es producir inteligencia, producir visiones, producir ensayos, producir simulaciones sobre diferentes tipos de escenarios. Y bueno, analizan, como se dice siempre, desde un lado de la biblioteca, ¿no? Ya quedó claro, o ya es un saber común decir que la biblioteca tiene dos partes y que son antagónicas una con la otra, ¿no? Así que creo que eso se estableció dentro de la academia también. Y bueno, vemos que Kicillof quiere jugar también en esta guerra de contenidos, guerra de significados, guerra de valores contra Milei, una pulsada importante.
Muy bien. ¿Cómo definirías vos un think tank? ¿Qué sería para vos un think tank?
Bueno, un think tank así definido por mí mismo desde mi lugar de periodista es una plataforma de investigación científica y de producción científica. Es decir, es una plataforma que está de alguna manera constituida por profesionales que desde muchos lugares buscan producir contenidos. Uno de los lugares es el de la consultoría política, y para ello se publican papers que buscan ser influyentes y que son presentados en diferentes concursos o ante diferentes entidades, universidades o con el aval de diferentes entidades o ante diferentes becas que les dan prestigio, y con esos papers o con esos contenidos buscan generar influencia, y eso se llama advocacy en otros países, ¿no? Eso quiere decir de alguna manera tener un rol desde la academia o desde el periodismo a partir de la construcción de contenidos de impacto en gobiernos, en tomadores de decisiones, en diferentes tipos de procesos políticos que generen cambio. Y bueno, creo que un think tank está involucrado en ese tipo de proceso.
Excelente. Mirá, te preguntaba justamente, porque es una palabra que a veces puede parecer algo abstracto, y sin embargo es algo muy concreto. Son personas que saben de un tema y lo instalan, ¿no? Y ayudan con esta instalación de temas a que las decisiones de los tomadores de decisión sean más informadas y con más conexión con la realidad, con los propósitos, ¿no? Y esto también lo digo porque justamente lo que hemos constituido y lo que define la próxima etapa que estamos desarrollando es un think tank sobre temas asiáticos. Se llama Misión Asia y funciona dentro de lo que es la Fundación Diplomacia Ciudadana, que preside Fernando León. Así que bueno, esta es la noticia, y el think tank que estamos, ya viene muy en proceso, cada uno de nosotros estaba desarrollando, vos con Reporte Asia era un think tank, es un think tank, lo de Clave Japón, lo de JK también es un think tank más técnico, pero lo es. Y por supuesto que Diplomacia Ciudadana ya de hace tiempo que está estudiando cuestiones de estrategia internacional y de la posición de la Argentina y de sus tomadores de decisión dentro del mapa estratégico general, ¿no es cierto?
Tal cual, tal cual. Creo que se van formando diferentes estructuras que se dan apoyo entre sí. Se van constituyendo estructuras hermanas que se van dando, digamos, el feedback que hace falta para ir sumando esfuerzo.
Así que bueno, les estamos dando a nuestros oyentes una primicia. Por eso digo, ¿no? Por un lado está un poco la nostalgia, la cierta melancolía de que cerramos un ciclo, pero la alegría de que tenemos un desafío enorme por delante y que estamos creciendo. Así que bueno, bien. tengo una pregunta. Septiembre, ¿no? Tenemos ahora, estamos enfrente a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Del Río, en su artículo, habla de septiembre no como una largada, y no como como una largada, no como un final. O sea, esto recién empieza. Lo de Buenos Aires también, las elecciones de Buenos Aires también definieron una cuestión, ¿no? Entonces, ¿vos pensás que Milei y Kicillof se proyectan más allá de 2025?
Creo que Milei sí, Kicillof lo está intentando. Creo que Milei sí, por su posición política privilegiada, por ser presidente, ¿no? Pero Kicillof está en una pugna. Creo que Kicillof tiene la pugna primero interna de ver si va a ser él o Máximo Kirchner, porque yo creo que la otra figura que quisiera ser presidente dentro de este espacio es Máximo Kirchner. Creo que por una cuestión de apellido, momento y peso político propio y de la madre, lo tendría que intentar hacer ahora, y creo que ese sería tal vez para Kicillof, bueno, la salida del espacio menos querida en una interna que creo que se va a dar. Pero Del Río da por hecho que va a ser Kicillof el presidenciable, de alguna manera. Si ese es el caso, entonces hay que pensar en Kicillof, y sí, entiendo que Kicillof es una persona dentro de una facción que tiene, por la edad que tiene futuro. Ya luego de dos gobernaciones no puede volver a reelegirse en la provincia, así que tiene que ser presidente o nada más. Y bueno, esa proyección es lo que uno ve, y bueno, vamos a ver qué pasa hacia adelante, pero son definitivamente en este momento la provincia de Buenos Aires y la nación dos modelos antagónicos, eso sí se puede ver.
Ahí va. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con este tema fascinante.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, básicamente, para lo que es el análisis de hoy, más allá de lo que es el artículo, el planteo que hace José del Río, no nos importa tanto quién gana la interna, si Kicillof o Máximo Kirchner, sino más bien que acá tenemos dos grandes mundos, ¿no es cierto?, que están enfrentados, dos maneras de entender la realidad. Pero bueno, Del Río quiere ponerlos enfrente a Kicillof y a Milei porque son economistas que tienen dos trayectorias distintas y dos visiones enfrentadas. Entonces, ahí es donde hay una cuestión, ¿no es cierto?, que es la de que el mileísmo, en esta puja que se está produciendo para ganar ese espacio colosal, los peronistas dicen que esto ya lo vieron, ¿no?, que hay ajuste, tipo de cambio, destrucción industrial. Ustedes fíjense que esto ha pasado con Martínez de Hoz, pasó con Menem, pasó con, bueno, está pasando ahora. Por otro lado, el mileísmo dice que esto es otra cosa. Entonces, ahí es donde viene la importancia del análisis Kaizen, ¿no? Porque se está preparando, tenemos una cultura de la dicotomía en Argentina, vivimos, el político vive, se nutre de la dicotomía y del enfrentamiento, como bien lo marcó ¿cómo se llama este filósofo que murió hace poco, relativamente poco? No me acuerdo, que era asesor de Cristina, ¿no?, que vivía en Francia. Lacau, Ernesto Lacau. Así que era casi la necesidad de un político de generar un enfrentamiento dialéctico con la otra parte, ¿no? ¿Qué pensás de esto, Marcos?
Bueno, definitivamente creo que en este sentido aparecen dos modelos. Me parece que aparecen los recuerdos de Argentina. Yo creo que nada es igual, aunque se repita, ¿no? Por una cuestión de que, como dice esto, el río Leteo se mueve, ¿no? Y cuando uno entra ya es diferente el río y ya uno es diferente. Entonces, todo el tiempo volvemos a recordar algo que nos parece parecido a un momento que fue similar de alguna manera. Pero Milei no es Martínez de Hoz y tampoco es Menem, y este mundo tampoco lo es. Y Estados Unidos no es el Estados Unidos que era cuando Martínez de Hoz fue ministro de Economía o cuando Menem fue presidente. Es un Estados Unidos en crisis completamente, que está buscando nuevos aliados también y que está haciendo diplomacia de una manera muy, muy distinta. Después creo que si hablamos de Milei, estatismo o mercado, puedo decir, por lo que conozco, que es una figura que ha tenido mucho impacto inclusive en países como Japón o en China, en la opinión pública. Y creo que de alguna manera el mensaje de Milei, que es el mensaje por la disminución de costos y por la disminución de burocracia, es un mensaje que atraviesa inclusive a los modelos estatistas. Se está buscando, como si fuese también una medida ecológica, bajar los costos de la política. Como se han bajado los costos industriales, los costos que tienen que ver con otros procesos que son contaminantes, bueno, la contaminación política es algo que se quiere bajar en todos lados, y ese mensaje está vivo y tiene una vigencia enorme. Creo que por hoy el modelo de Milei tiene más vigencia que el modelo del estatismo, por lo menos en cuanto a los países de Asia y a los que yo conozco en general. Inclusive Milei en China tiene en redes sociales una llegada enorme, el mensaje de Milei, y genera cuestionamientos y mucho diálogo en redes sociales chinas, lo cual es un montón. Por eso creo que, bueno, que es una dicotomía, es una dialéctica que está presente en todo el planeta.
Básicamente, acá no es una cuestión de quién tiene razón con un argumento o con su contrario, ¿no? Sino está en tener buen método para justamente lograr los objetivos que tiene un país. Porque justamente, ¿no? El caso este que si vamos a hacer un triángulo, ¿no? Asia, Estados Unidos, Argentina. Acá tenemos mucho que aprender. Entonces, justamente este think tank del que estamos hablando, Misión Asia, implica cubrir una necesidad que no está en el país y que es la de preparar a nuestros dirigentes a interactuar con Asia, no solamente para negociar o para ponerse enfrente, sino para competir. Así que bueno, ahí es donde viene la importancia del método, ahí es donde viene la importancia del Kaizen. Entonces hay que combinar el conocimiento profundo de cómo piensan esos otros vecinos nuevos, dirigentes, líderes nuevos del mundo, cómo piensan, cómo interactuar con ellos y además estar preparados, porque ellos están mucho más preparados que nosotros. Bueno, vamos a una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, entonces básicamente, Marcos, estamos hablando de el modelo del país que está en disputa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá enmarcar la discusión entre liberalismo y estatismo es entrar en un problema que hay que saberlo manejar. Porque justamente esto es lo que hizo Deng Xiaoping, el factor, ¿no? El factor central de desarrollo chino. Hoy China es así como es, grande, poderosa, gracias a Deng Xiaoping. El que dijo, bueno, lo decimos siempre, la famosa frase, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones, ¿no? Entonces la Argentina lo que necesita es aprender a cazar ratones. Después discutimos si el gato es blanco o negro, ¿no? Entonces es una distracción pensar entre un liberalismo puro y un estatismo puro, porque ninguna de estas dos opciones es verdadera. Miren, fíjate vos también, Marcos, lo que fue el comunismo soviético, el comunismo cubano, el intento de reposicionar el socialismo al estilo bolivariano que intentó hacer Chávez, lo que es ese fracaso metodológico, ideológico, etcétera, comparado con el inmenso éxito de China a partir de Deng Xiaoping, ¿no? Así que ese es el tema, analizar qué pasa, ¿no?
Claro, creo que el modelo en sí por ahora, ni el de Milei ni el de Kicillof han satisfecho, digamos, a toda una población. Creo que los dos están en posición de estar siendo estudiados. Creo que el de Milei tiene la inflación, la baja de la inflación a favor y otras medidas que ha tomado que han sido de ordenamiento económico que parecían hacer falta en la economía argentina. En Argentina, bueno, Milei creo que las ideas del liberalismo están impactando mucho en las generaciones más jóvenes, por lo que yo puedo ver. Hay, digamos, un gran cambio de paradigma con respecto también a cómo se vota. Ha habido mucho ausentismo en las últimas votaciones provinciales que se han dado en Argentina. Eso era imposible antes, la gente iba a votar sí o sí. Yo no creía ver tanta gente que no iba a votar en Argentina de motus propio. Es más parecido a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con 60% del padrón o menos yendo a votar. Así que bueno, muchos cambios también en la sociedad argentina.
Sí, yo creo que hoy nadie sabe dónde está parado, ¿no? En la comunicación que hicimos del programa de hoy estaba la misma foto que figura en el artículo de José del Río en La Nación. Está a un lado Milei, del otro lado Kicillof y en el medio un cisne negro. Porque este tema del ausentismo es algo que genera una incertidumbre, porque ya vienen, las encuestas vienen fallando seriamente, pero con este tema del ausentismo se genera un grado de incertidumbre mucho mayor, ¿no? Así que bueno, estamos en un mundo nuevo. Fíjate, mirá, yo estaba leyendo, yo creo que lo que está pasando es realmente abrumador, Marcos. Estaba leyendo también el problema de Google con lo que es cómo se le movió el piso con la base de negocio tan sólida que tenía, que era la de los buscadores, que además con cómo monetizaban las búsquedas, ¿no es cierto?, con las búsquedas patrocinadas, etcétera, etcétera. Hoy con la inteligencia artificial, hace la búsqueda y no te registra en... Entonces se pierde el valor. Yo ya no tengo más ganas de pagar un Google Ad para que me aparezca porque no impacta. Entonces hasta ese negocio está cambiando desde la base, ¿no? Entonces entre China, entre la inteligencia artificial, entre las nuevas otras nuevas tecnologías que están, ¿dónde estamos parados?
Bueno, estamos parados, me parece, en esta encrucijada que vos decís. La Argentina está viendo interés enorme del empresariado PYME y también del gran empresariado en China. Creo que eso empieza a marcar también la necesidad de actualización tecnológica, compra de equipamiento para industrialización, para fábricas. Está viendo en la Argentina, me parece, un momento de internacionalizarse, digamos, ¿no? De realmente empezar a, primero que nada, creo que a generar... músculo, a generar compra de equipamiento, de tecnología, actualizar ciertas estructuras industriales en búsqueda de la disminución de costos y también conocer Asia, conocer a ese competidor y complemento, ¿no? A ese mercado que al mismo tiempo produce y entenderlo más. Entonces, en este momento creo que estamos viendo eso, ¿no? Estamos esperando que el dólar se fortalezca mientras que buscamos hacer negocios con Asia. Y bueno, es un juego que tenemos entre Estados Unidos y China, que creo que están también representados entre Kicillof y Milei, por esto de que Milei tal vez está más representado con Estados Unidos, digo. Hay una dicotomía en Argentina que es, como vos decías, un absoluto o el otro, o elijo uno o elijo otro, pero eso es imposible. Hay que buscar una fórmula de éxito y el Kaizen ahí es una propuesta, como vos decís, para tener un método argentino de hacer negocios más allá de los extremos, ¿no? Poder hacer negocios en el centro de estas dos ideologías que parecen tan extrañas, que es lo que finalmente hacen los grandes países, inclusive los que hacen la guerra entre ellos, siempre hacen negocios. Porque como hablábamos, los negocios son canales para la pacificación, para el diálogo, el encuentro de dos países a través de los negocios es siempre importante, como una diplomacia de caballeros, de personas, de negocios. Y bueno, creo que también los negocios tienen un valor estratégico ahora en este contexto.
Sí, bueno, justamente, de alguna manera son garantía de paz, ¿no es cierto?
Así es. Así es.
Me acuerdo un chiste de Quino hace muchísimos años. Había dos viejitos, ¿no?, que iban por un campo santo lleno de cruces en Francia, ¿no? Y creo que uno era alemán y el otro era francés, ¿no? Y paseaban juntos mirando las cruces del cementerio y decían: mirá el mercado, mirá los consumidores que nos hemos perdido. Así que bueno, realmente el comercio y la vinculación comercial son garantía de paz. Bueno, vamos a una pausa.
Reporte Asia. Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, Marco, yo tengo acá, creo que tenemos un desafío, ¿no? La Argentina frente a esta cuestión. A nosotros como ciudadanos argentinos no nos importa quién gane una elección u otra, porque vendrán otras y tenemos que pensar más allá de nuestro scope, ¿no? Nuestro alcance de vida, sino tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos y en el país en general. Así que bueno, tenemos que aprender a tener esta perspectiva que los orientales la tienen mucho más desarrolladas. Y entonces, bueno, hoy está uno, mañana está otro y veremos qué pasa, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? A mí me gustaría que me ayudes a pensar un poco un cambio de modelo, porque cuando estaba el peronismo, cuando empezó el peronismo, una de las consignas eran Braden o Perón, ¿no? Hablando de ¿cómo se llama? De dicotomía, justamente. Que era Braden el embajador de Estados Unidos y Perón, por supuesto, era el candidato a subir al poder en la Argentina. Hoy, si hablamos de nuestra balanza comercial, el déficit en volumen comercial, al parecer, el volumen total es parecido del comercio que tenemos con China y el comercio que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, el déficit comercial es muchísimo más fuerte con China, pero muchísimo más fuerte con China. Entonces, ese viejo enemigo que era el colonizador, primarizador, que era Estados Unidos y anteriormente Inglaterra, ¿no es cierto? Hoy ha cambió de lugar. Hoy está claramente en China y no es por China. O sea, China hace su laburo, hace las cosas como le resulta mejor, es el altón pirulero, ¿no? Cada cual atiende su juego. ¿Cómo ves este tema de la primarización, por un lado, la oportunidad de vender productos primarios, que es una fuente de ingresos muy importante, y por otro lado, cómo hacer una escala de desarrollo en el país?
Sí, ahí está el cuello de botella, me parece, de la política en Argentina. Y creo que una respuesta que yo puedo dar es todo sí, todo al mismo tiempo. Todo puede ser, digamos, ¿no? Porque creo que la Argentina tiene espacio para diferentes ejes económicos y sectores económicos que se complementen. Entonces, entiendo que es un tipo de país que puede tener una cierta zona de su economía primarizada por una cuestión del mercado y que se lo pide, y cierta otro sector de la economía ultra tecnologizado y en vanguardia, mientras que se hacen todo tipo de esfuerzos para generar economía. Yo creo que esa es una parte que no entiendo a veces de la Argentina, ¿no? Que es como que está esperando a Godot, está esperando siempre que llegue ese momento único para lograr su sueño, su cometido, y eso no llega, entonces está esperando todo el tiempo a Godot y no está llegando. Cuando vos ves que otros países, en cambio, no piensan así, van directamente al objetivo, como vos decías, gato blanco, gato negro, y no están esperando que llegue el gato blanco o que llegue el gato negro. Y bueno, creo que esa falta de visión al respecto implica que hay que estudiar Kaizen, por ejemplo, porque es como estudiar mecánica cuántica para alguien que estudia mecánica clásica, ¿no? Es una revolución. Entonces, para nosotros que estamos esperando el blanco o el negro, pensar en construir la oportunidad, que es lo que dice Deng Xiaoping, hay que construir la oportunidad. Porque, digamos, el gato, si no tenés que esperarlo, alguien te lo tiene que dar, o la suerte, o Dios, o en lo que creas. Pero si no es el gato blanco o el gato negro, es el gato. Y eso es una construcción de China, que bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es lo que China construyó, de lo que fue capaz. Creo que Argentina también tiene que demostrar de lo que es capaz con una visión global, una visión de Argentina global para el mundo, con una solución, con una respuesta a los problemas de mercado, a los problemas de producción. Es decir, Argentina tiene que servir o no va a poder subsistir en un mercado de países altamente competitivos. Digo, tenemos que ser valiosos para el resto de la comunidad internacional.
Eso, tenemos que ser valiosos. Porque ¿cuál fue el gran problema, no? Hoy estábamos conversando, ¿no es cierto?, sobre los sistemas industriales, sobre el estatismo, sobre la privatización. Hay maneras de la intervención del Estado que son súper exitosas. Cuando hablábamos justamente del modelo de plan quinquenal, ¿no es cierto?, donde hay una planificación a mediano y largo plazo, que en el caso de la Unión Soviética fue un método que fracasó, y en el caso de China un método que tuvo un extraordinario éxito. Y en la Argentina, especialmente con Perón, que también tenía una visión de una intervención fuerte del Estado, y justamente esto está en la balanza de hoy, ¿no?, en este contraste entre el estatismo y el liberalismo, también la importancia de que el Estado y el mundo privado colaboren, ¿no? Entonces, el Estado al servicio de ese mundo privado, al servicio de ese crecimiento. Y eso está, pero tan bien marcado en el libro Kaizen de Daniel Herrero, que siempre insistimos, porque esto no es una magia o una entelequia, es una cosa totalmente real, ¿no? Que si uno tiene la inteligencia de aplicarla, bueno. ¿Qué significa entonces, Marcos, aprender de Asia más allá del eslogan? ¿Qué es aprender de Asia?
Bueno, el otro día tuve la suerte la semana pasada de charlar con la audiencia de Clave Japón, y yo les comentaba un poco la importancia de la filosofía en el pensamiento japonés, y les hablaba de aprender Asia para poder hacer negocios desde la educación también. Creo que es una faceta de la que hablamos siempre acá. Bueno, Kaizen es justamente un modelo, un método, y los métodos que uno aprende en Asia van desde la filosofía, porque es lo que finalmente se termina aplicando en una fábrica. En ese sentido, Asia es muy directo y uno puede ver cómo la aplicación de un método tiene gestión en lo concreto, en la vida real, digamos, ¿no? Y eso creo que es muy valioso. Aprendemos de empresas que tienen, en muchos casos, más de 500 años, como son las de Japón o las de China. Aprendemos de empresas que tienen una capacidad de resiliencia enorme, una capacidad de transformación enorme. Creo que ahí están las diferencias. Creo que yo estuve en China hace poco y lo que puedo decir es transformación para definir China. Y creo que para China no hay vergüenza en transformarse. Y no hay vergüenza en pasar una recesión. Creo que China no tiene, digamos, el problema de estar en crisis. Creo que, bueno, hay una propaganda anti-China, pero China ha pasado por otras en ese sentido. Creo que tal vez China tiene un problema también de planificación hacia adelante en cuanto a cómo va a sostener una población tan grande con tantas complejidades, ¿no? Pero por otra parte, uno va a China a aprender sobre transformación, sobre un proyecto basado también en la meritocracia, basado en la calidad hoy, basado en la calidad del producto, basado en qué es Kaizen, calidad de producto, está basado en la satisfacción al cliente, qué es Kaizen, está basado en la entrega en tiempo y forma, está basado también en una cada vez mejor forma de pago, cada vez piden el adelanto cada vez más rápido, así que intentan cerrar el negocio, buscan financiar. Estamos hablando, bueno, de unos competidores importantes también con nuestro territorio, con nuestro continente. Tenemos que entender cómo funciona su industria, en qué sectores podemos ser nosotros competitivos y ellos menos. Sí, creo que, bueno, ir a Asia es como estudiar el yin yang, estudiar el otro lado para poder hacer una gestión más positiva de este lado.
Bueno, en el newsletter que enviamos hoy está el programa anterior, que donde está bien desarrollado este tema. Bueno, vamos a una pausa.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, yo sé que hay un tema que te resulta especialmente interesante. Y es que, bueno, el próximo miércoles se cumplen los 80 años de la bomba atómica en Hiroshima. ¿Qué podemos hablar de esto, Marcos?
Bueno, me parece que es importante en términos de que nos hace volver a preguntarnos ¿por qué, no? La bomba atómica, ¿por qué la humanidad llega a ese tipo de situaciones y de resultados? Se van a estar aquí en Buenos Aires celebrando una cantidad de actividades que tienen que ver con, bueno, con conmemorar y tener memoria con respecto a este tipo de eventos, con una agenda antiproliferación de las armas nucleares y por la paz. Van a haber, bueno, actividades en la Manzana de las Luces en Buenos Aires. Va a estar presente Hamano Ryuho Sensei, un sensei de caligrafía muy destacado que va a estar haciendo también exhibiciones en Buenos Aires en conmemoración de estos días. Y bueno, yo tuve la posibilidad de viajar a Japón y de conocer Hiroshima y de recorrer el museo y de recorrer también la zona, el hipocentro donde se generó esta gran masacre, momento macabro en la humanidad y bueno, creo que considerando las guerras que hay en este momento y las amenazas nucleares que se han repetido en los últimos meses, en especial dentro de lo que es el conflicto de Ucrania, pero si vemos también toda la destrucción que se está generando en el resto del mundo, creo que, bueno, hablamos de negocios y creo que la guerra está involucrada también en el mundo de los negocios. Y vos me decías que Kaizen surge de la guerra también en un punto. Entonces, bueno, creo que es un momento para intentar reflexionar sobre lo negativo que tiene todo esto y sobre lo negativo que tuvo en Japón, un país que cambió severamente después de la bomba, es decir, se transformó en otro país. Y bueno, creo que hay que aprovechar estas fechas para tomar un poco, no sé, para hacerse de un poco de silencio e intentar reflexionar al respecto.
Qué bueno, Marcos. Sí, tenés razón. Yo creo que la bomba de Hiroshima fue, y bueno, por supuesto Nagasaki, ¿no? Fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad, para siempre. Incluso en cómo hacer la paz y cómo hacer la guerra, ¿no? Y toda la Guerra Fría estuvo determinada por el temor de la guerra nuclear. Pero yo quiero volver a insistir en la cuestión de este gran cambio, ¿no?, del que vos hablabas. Japón y Estados Unidos eran enemigos durante la Segunda Guerra Mundial, enemigos encarnizados. Y a partir de 1945 se transformaron en amigos y socios. Tanto es así que el Kaizen inicia como una iniciativa de los Estados Unidos y con la llegada de una iniciativa de MacArthur y con la llegada y de el grupos de interés de Japón deseosos de salir adelante, y que se produjo con la llegada de Deming, el famoso Deming, a Japón, que fue el que plantó la semilla del Kaizen, instalando su núcleo, que es el ciclo PDCA, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo pasar de ser enemigos a transformarse en socios y aliados? Hoy todavía Japón es el primer acreedor de los Estados Unidos. es notable. Y es justamente la opción que nos plantea Daniel Herrero en su libro Kaizen, ¿no? ¿Cómo es posible, sin necesidad de llegar a semejantes extremos, cómo es posible encontrar un interés común y encontrar una solución que sirva para las dos partes, ¿no? El caso, una de las cosas más notables de este libro es que Daniel Herrero habla de la relación de Toyota con los sucesivos gobiernos. Y él no te habla bien de este o mal del otro o viceversa. El tipo habla bien de todos, de cómo lograron construir, porque hasta en cualquier tipo de gobierno hay una voluntad de crecer y hay intereses genuinos y positivos. Entonces, la búsqueda y la construcción de ese interés positivo es justamente lo que permite el Kaizen. El Kaizen no se logra a través de sacrificar algo de manera inútil, sino de lograr algo de manera conjunta, ¿no? De un crecimiento juntos. El eslogan que usa, que no es un eslogan, que es una verdad, que dice Herrero, es ceder para crecer. Una partecita la cedes, pero el crecimiento después se multiplica, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos el llamado que queremos hacer, pero seguimos en el próximo bloque.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, el tema es profundo, es un desafío, o sea, creo que tenemos que mirar mucho más allá de Milei y Kicillof o de incluso Máximo Kirchner o quien sea, mucho más allá de eso, mucho más allá del tercer distrito electoral, mucho más allá de un montón de cosas, porque creo que lo que está en juego es mucho más grande, ¿no? Entonces, quiero recordar un poco el tema del informe Okita, ¿no? Porque justamente este espíritu de mirar, este espíritu asiático de mirar, fue planteado en un estudio profundo de del desarrollo económico de nuestro país, con un montón de recomendaciones que hoy son muy válidas para justamente enfrentar este desafío colosal que se nos vino encima, ¿no? Entonces, instalar el Kaizen no como una filosofía, sí, sino como una disciplina nacional, como un método de trabajo y como un arma para conquistar nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué pensás de eso?
Bueno, pensaba que ya tenemos el caso de Toyota, un caso de éxito que podemos ver todos los días cómo ha logrado contra viento y marea en Argentina sostener un proyecto que empezó en los 90s. Y ahí está, bueno, ahí hay un proyecto de Kaizen muy importante que creo que es como una pirámide de Egipto, es muy visible, creo que está para estudiarse, se puede ver en todo sentido, y es un elemento de prueba de cómo en Argentina el Kaizen es adaptable al pensamiento argentino y enriquecido por el pensamiento argentino y viceversa, y bueno, me parece entonces que puede parecer un poco a veces difícil. Es como estudiar idioma japonés o idioma chino, idioma coreano, ¿no? Estudiar Kaizen para mucha gente es como, bueno, pero tengo que pensar como un japonés. Bueno, no estamos tan lejos, digamos. Porque primero que es un pensamiento muy natural y muy lógico, y creo que en ese sentido no hay diferencia alguna con cualquier otro pensamiento en general. Pero después el argentino tiene esta cuestión también del mejoramiento, ¿no? Tiene su ingeniería propia, y creo que buscar las coincidencias entre la ingeniería argentina y la ingeniería de Japón en términos de mejoramiento de procesos es un camino de enriquecimiento mutuo, y es Es accesible, solamente depende de cómo uno enfoque ese estudio, ¿no? Pero es muy accesible.
Sí, claro que sí. De hecho, en realidad, hay algo que tenemos que tener muy claro. Los chinos y los japoneses y los tailandeses y los camboyanos no son marcianos. Son personas. Personas que están hechas igual que nosotros. Están hechas de la misma sustancia que nosotros. Tienen las mismas necesidades, los mismos deseos, los mismos ideales. Amor a la familia, a los hijos, deseo de comer rico, de hacer el amor, en fin, los deseos que todos los seres humanos tenemos. No hay ninguna necesidad de vivir en sociedad, porque no hay persona, por más individualista que sea, que no necesite a la sociedad, porque hasta el anacoreta, ¿no? El tipo que vive aislado, de alguna manera está recibiendo su vida a través de sus necesidades vitales, a través de alguna conexión, aunque sea un poquito más lejana, con otra persona, ¿no? Así que el tema consiste en cómo aprovechar estas condiciones naturales del ser humano, que son los deseos, su satisfacción y el pensamiento para cómo realizarlos de una manera que sea más eficiente. Entonces, acá yo siempre insisto con una idea que hoy más que nunca es importante tener muy clara, que hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Vos hablaste del río Leteo, ¿no es cierto? Ok. El río de Heráclito, ¿no es cierto? Ese que todo fluye, ¿no? Que es gran verdad. Es una parte de la verdad. La otra parte es que el cauce y las piedras son siempre las mismas. Entonces hay que tener muy, muy distinguido la diferencia entre lo que es la corriente, esa que te lleva puesto, y los elementos que están siempre allí como punto de referencia. Entonces, el elemento que va a ser siempre, siempre punto de referencia es la satisfacción del cliente. No hay negocio, no hay negocio en el mundo con la tecnología, con lo que sea que haya, que no sea el producto de la satisfacción del cliente a través de un valor. Eso, entonces, si Toyota, por ejemplo, ¿no? Dice siempre, nosotros no hacemos autos, nosotros brindamos soluciones de movilidad. Entonces, también, como decimos siempre, ¿no? Si mañana no se usan más autos porque hay mecanismos de teletransportación, bueno, Toyota va a ocuparse de aparatos de teletransportación. O sea, no importa el auto. Ahí es donde se produce el gran cambio entre lo que es el famoso, la cultura de product out, yo hago productos, y la cultura del marketing, el cual yo estoy respondiendo, dejo que el mercado me traccione con lo que necesita, ¿no? ¿Qué pensás?
Bueno, pienso que es tal cual. Creo que hacia adelante la Argentina, por lo que estoy viendo en el empresariado, se está preparando para mejorar su conocimiento de los mercados internacionales, no solamente con la compra de materiales que los van a mejorar, que les van a mejorar, digamos, su capacidad de producir, tal vez pensando en otros mercados. Pero como vos decís, tal vez Argentina, yo siempre pienso esto, ¿no? ¿Qué productos argentinos están presentes en la casa de las personas en el mundo, ¿no? ¿Qué cosa? Y pienso que muy poco, ¿no? Entonces, es muy poco lo que realmente tenemos que reemplazar, digamos, es mucho lo que hay que reemplazar de otros países, y es muy poco lo que realmente tenemos como huella que se utiliza en lo diario. Te diría que el mate puede ser un producto que se utiliza mucho en todo el mundo, y así otros tantos argentinos que tienen presencia, pero si hablamos de productos con alcance a clientes en productos de consumo masivo, no son tantos. Entonces, no estamos acostumbrados con productos de bandera argentina a tener un nivel de calidad de satisfacción reconocido globalmente y que sea muy alto. Y me parece que no estamos acostumbrados a satisfacer clientes finales. Sí, a traders con soja, con carne que sale a granel, con litio, con tabaco, que sale, digamos, de una manera despersonalizada. entra en un granel, digamos, se vende como granel, entra en un gran espacio, en un container, y después se va confundiendo con la de otros países. Y creo que pierde su especificidad. Y eso nos acerca mucho más tal vez a productos y a mercados que no son personas, ¿no? Que son corporaciones que piden, pero que el feedback es, te lo compro o no te lo compro, si tiene cierto nivel de humedad y es suficiente para la soja, ¿no? Pero nos falta el feedback final del consumidor. Y creo que cuanto más entendamos el juego de los consumidores, los productos argentinos mejor van a ser y van a estar más preparados para competir.
Bueno, gran verdad. Ese, bueno, es justamente la misión de Misión Asia. Ayudar a nuestros empresarios, a nuestros líderes, a nuestros políticos, a que puedan aprovechar mejor las oportunidades de Asia y defenderse de las amenazas que cualquier relación presenta, ¿no es cierto? Así es. Hasta las relaciones más placenteras o agradables pueden tener algún grado de amenaza, que el amor, por ejemplo, hasta tienen cosas que de las que hay que cuidarse para que no ocurran, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese sentido aquí estamos con ustedes, estamos a disposición de todos nuestros queridos oyentes con todo el conocimiento que estamos en condiciones de darle, y pronto volviendo con una nueva propuesta. Clave Japón, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Domo, arigato gozaimashita.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.